Cuba impide la salida de 10 opositores que deseaban viajar a Uruguay para asistir a un foro.
El secretario general de la OEA exige la liberación del preso político cubano Tomás Núñez Madariaga.
Crecen las detenciones de periodistas independientes en Cuba.
Estados Unidos acusa a Rusia de violar sistemáticamente las sanciones a Corea del Norte.
Y en Argentina vinculan a Hugo Chávez a la corrupción y un juez pide el arresto de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Y en los deportes, los titulares con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Cuba eliminada del Mundial de Voleibol Masculino. Solo una victoria y 4 derrotas. Y mañana arranca la Champions League, la Liga Europea de Campeones. El Barcelona en casa contra el PSV Eindhoven. Todo eso y mucho más en los deportes más tarde.
Martín Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Bienvenidos al noticiero estelar de Radio Martí de las 6 de la tarde en los controles Otón Madariaga. En la sala de redacción Luis Leonel León, Roberto Bermúdez e Idolidia Darias. Productora Berta Raval. En la edición Iván López Muñiz. Y a las 6:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este lunes 17 de septiembre del año 2018. Y comenzamos este informativo con noticias de Cuba.
Las autoridades penitenciarias llevaron a celda de castigo al preso político Tomás Núñez Madariaga, quien entró este lunes en su 34º día en huelga de hambre.
La sobrina de Madariaga, Nurbia Núñez, y la activista Yanisei Jiménez Reina fueron a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido el activista, pero no se les permitió verlo.
Tomás se mantiene en la misma posición, lleva hoy 34 días y no lo tienen en ningún destacamento, lo sacaron del hospital y lo metieron para una celda de castigo. Me dijeron que él lo pusieron aislado y hay que aplicarle el rigor, dicen ellos. Le digo, ¿pero por qué lo sacan del hospital? Dicen ellos que porque hay que aplicarle el rigor porque él continúa en su misma posición en la huelga de hambre. Nos dijeron que no le podían pasar nada porque en aislamiento, en celda de castigo, no se le permite nada. No nos dejaron ver y desde las 2 de la tarde estamos en la prisión de Boniato y al final no nos aceptaron pasarle el jabón, no nos aceptaron nada.
Tomás Núñez Madariaga cumplía prisión política en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba.
A los pocos días de cumplir su sentencia se celebró un nuevo juicio en el que fue condenado a otro año de prisión.
Por esta razón, el preso se declaró en huelga de hambre, protesta que realiza desde hace 34 días.
Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista Tomás Núñez de Madariaga.
Almagro dijo por medio de Twitter que la vida de Madariaga corre peligro tras más de un mes en huelga de hambre y que el gobierno cubano es responsable por su vida. El titular de la OEA subrayó que el opositor, confinado en la prisión santiaguera de Boniato, fue detenido bajo cargos falsos.
Por otra parte, el régimen cubano impidió el domingo que 10 defensores de derechos humanos viajaran a Montevideo, Uruguay, a un curso de participación ciudadana. Yolanda Huerga tiene esta información.
Las autoridades cubanas prohibieron viajar a Uruguay a 10 activistas de diferentes partes de la isla, pertenecientes a la variopinta Sociedad Independiente.
Una restricción de viaje.
Soraya Quijano, residente en el poblado Cienfueguero de Aguada de Pasajeros, fue informada por agentes de migración del Aeropuerto Internacional de La Habana.
Nos recogieron el pasaporte, como a las 4 o 5 horas nos volvieron el equipaje.
Los activistas habían sido invitados a un taller de participación ciudadana y liderazgo organizado por el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, entre el 17 y 26 de septiembre en Montevideo, la capital del país.
Invitamos a 24 activistas cubanos que tenían sus pasaportes y sus visas en regla, sin embargo solo pudieron viajar 14, puesto que las autoridades cubanas en el aeropuerto o en diferentes instancias impidió la salida de 10 de los participantes que habíamos seleccionado. O sea, las autoridades no dan nunca ninguna explicación.
Lamentó el director de programas de CADAL, Hernán Alberro.
De los que no pudieron salir, Roberto Santana, Aymara Peña, Omar Amel Hernández, Ramón Fuentes Lemes, Aña Zamora, Eduardo Ortiz, Daily García Castro, Pedro Rodríguez, Carlos Rodríguez, Soraya Quijano, Eiris Ley, Engroa.
Otros 14 activistas pudieron viajar a Uruguay. Recientemente, Naciones Unidas informó que el gobierno cubano ha impedido los viajes con el pretexto de que se requerían más controles de identidad, pero en realidad está utilizando esta restricción deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó las detenciones arbitrarias de 13 periodistas en el mes de agosto en diferentes partes de Cuba. José Antonio Fornaris, director de la organización con sede en La Habana, aclaró que la cifra podría ser mayor.
La policía política realmente utiliza cualquier tipo de argumento, lo que se le ocurra, porque siempre da la impresión de que la policía política está por encima de la ley o que la ley no existe para ellos. Se siguen manteniendo las detenciones arbitrarias, siguen citando a personas, hacen cualquier tipo de artimaña, citan a las personas a lugares que no deberían de estar ellos, oficina de migración, policía, pero la culpa de esto no es de ellos, la culpa de esto es del gobierno en definitiva, que es quien permite todo ese tipo de cosas. Se puede acudir a la oficina de fiscalía, tanto provincial, municipal o nacional, pero la fiscalía es parte de ese engranaje y la fiscalía no va a oponerse a la policía política. Ahora no se utiliza el tema este de meterte preso mucho tiempo. Lo que tratan es de impedir que tú sigas haciendo el trabajo. También acuden a tener que chantajear a los familiares, a atemorizar. En definitiva, es un terrorismo de Estado, porque cuando usted va basado en la fuerza a tratar de aterrorizar o a intimidar a las personas con la autorización del Estado, entonces evidentemente eso terrorismo de Estado.
Juristas cubanos reunidos en Las Tunas hicieron interesantes planteamientos en una reunión pública sobre el proyecto de la nueva Constitución. Damaso Rodríguez con los detalles.
En una reunión en la provincia de Las Tunas sobre las discusiones del proyecto de Constitución en Cuba, un grupo de juristas oficialistas plantearon algunas cosas interesantes, como que el partido no asuma la postura de gobierno, dijo a Radio Martí el abogado Alberto Méndez Castelló, quien asistió a algunas de estas reuniones.
Digamos que una cosa es él de su postura política y otra es que se convierta en gobernador. Mire, otra cosa muy importante, ahora que le menciono la palabra de gobernador, también ahí se mencionó que los gobernadores fueran electos por el pueblo de forma directa. Y también alguien planteó que la figura del presidente de la República fuera también elegida por voto popular. Mire qué cosa más interesante, son militantes del Partido Comunista, imagínense todo. Y lo que yo le estoy haciendo es una reseña, digamos, de lo que salió publicado en el semanario 26, no estoy diciendo nada que haya obtenido, digamos, de forma clandestina, como dicen ellos.
Con motivo del Día de la Democracia, que se celebra cada 15 de septiembre, el abogado Méndez Castelló escribió un artículo en el que dice que con la palabra libertad ya se resume la democracia.
Pero mire, eso no, usted no hace nada que lo diga una persona por allá en un evento como esto de los juristas y demás, si no se materializa en la práctica, en los ciudadanos como tal, todos los días en la calle.
En su artículo por el 15 de septiembre, el abogado Alberto Méndez Castelló recordó a los cubanos que la República nació un 20 de mayo de 1902 y no el 1 de enero del 59. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y a las 6:09, continuamos en este noticiero de Radio Martí con más informaciones.
Múltiples limitaciones son partes de las dificultades que enfrentan los discapacitados cubanos. Dos de ellos, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, relatan cuáles son estas necesidades y carencias.
Falta de sillas de ruedas, bastones, zapatos ortopédicos, materiales para terapias especializadas son parte de la realidad que enfrentan los discapacitados cubanos. Para el campesino Alcibiades Silva, que vive en Songo la Maya, Santiago de Cuba, y quien perdió una pierna a causa de la diabetes en enero del presente año y está en espera para obtener una prótesis, el proceso es complicado.
Tenemos la oportunidad de conversar con personas que están esperando hace un año, dos años, prótesis y todavía no han podido resolverlo. Se trata de un sistema de salud precario. Lo de Soleto es otra parte porque las prótesis y los medios que se pueden brindar para resolver hasta cierto punto las situaciones no tienen el desarrollo que quisiéramos en Cuba.
Desde Baracoa, en Guantánamo, Yanubis Durruti Duvergel, madre de un niño de 8 años que sufre el síndrome de Momo, un desorden genético que afecta el peso y el crecimiento, cuenta las necesidades y carencias para la atención del menor.
Lo que más me está golpeando es con la silla de ruedas, porque ya el niño, con el peso que tiene, con lo que cuento, ya no soporta el peso del niño y las calles están muy malas. Y una de las cosas que también me está preocupando mucho es las boticas ortopédicas que el niño necesita, con la férula, que es para corregirle los pies, que en estos momentos lo tiene más virado todavía que cuando regresé del turno en La Habana. Y todavía en Guantánamo he llamado y aún no cuentan con materiales, es lo que es la respuesta que me dan.
El gobierno cubano firmó hace 10 años en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en la isla no existe una ley para prevenir la discriminación de estos impedidos físicos y mentales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, la falta de higiene en Cuba propicia la proliferación del mosquito transmisor del dengue y el Zika. Pero según testimonios, personas contagiadas evitan ser hospitalizadas, como ocurre, por ejemplo, en la capital provincial de Villa Clara. Rafael Martínez Sixto nos pone al tanto.
Testigo de este aumento en los casos de enfermos de dengue y Zika en la ciudad de Santa Clara es el activista Joel Espinosa Medrano.
Creo que aquí en Santa Clara el problema fundamental se basa en problemas que existen con el abasto de agua. Los microvertederos, es decir, la recogida de basura, se ve por donde quiera los microvertederos dentro y fuera de la ciudad.
La escasez de medicamentos y la deprimente situación de los centros asistenciales imposibilitan el tratamiento.
Las personas van y allí no encuentran nada más que negativa ante la posibilidad de estar contagiado. Lo único que te dicen que compres en la tienda recaudadora de divisas, que compres gelatina para que se alimenten y que toman caldo de pollo, y que la mayoría de la población no tiene acceso a estas indicaciones que pasan los médicos.
Y están también los que, sintiéndose enfermos, rechazan la atención médica.
Existe otro gran porcentaje de personas que ante los síntomas no acuden al médico porque simplemente lo recluyen en un centro ocupacional y se pasa 6-7 días ahí debajo de un mosquitero tomando la temperatura y sin medicamento alguno. ¿Por qué? Porque no hay.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio reiteró este domingo que es imposible que los ataques a la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba hayan ocurrido sin que el régimen comunista lo supiera. Rubio dijo a la prensa y por medio de Twitter que hay una vigilancia muy amplia sobre los funcionarios estadounidenses en Cuba y que es evidente que el régimen castrista sabe lo que ocurrió. También recordó que Estados Unidos tiene miles de diplomáticos en el mundo, pero que solo en Cuba hubo más de 20 incidentes de lesiones cerebrales.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y a las 6 con 13 minutos continuamos aquí en este noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Vamos con más informaciones sobre América Latina.
Un juez decidió el lunes que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner debe cumplir prisión preventiva por haber encabezado una red de sobornos, pero la actual senadora tendría que ser despojada de su inmunidad parlamentaria para ir a la cárcel.
Se necesita el voto de 2/3 de los senadores para que eso ocurra y que la Cámara Federal de Apelaciones apruebe la decisión.
De acuerdo con el juez Claudio Bonadio, el llamado escándalo de las coimas fue un pacto ilícito entre funcionarios y empresarios que perjudicó a terceros en detrimento de la educación, la salud y los jubilados, y que dejaba a los más humildes sin agua corriente ni alcantarillado.
un complejo aparato montado y manejado primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Fernández entre el año 2003 y el 2015, se valía de medios oficiales para cometer el delito, dijo el juez, desde vehículos y equipos de telefonía celular hasta los propios empleados.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia reiteró la urgencia de frenar la injerencia del régimen cubano en Venezuela y de actuar para impedir más pérdidas de vidas inocentes.
La Red recordó en un comunicado que la opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado que el 60% del territorio venezolano está controlado por grupos paramilitares o guerrilleros con instrucciones directas de Cuba.
También rechazó las críticas hechas por Cuba y Venezuela al secretario general de la OEA, Luis Almagro. La Red Latinoamericana de Jóvenes de la Democracia elogió el trabajo que realiza Almagro para defender la democracia en las Américas.
Y Naciones Unidas ayudará a Colombia en la crisis migratoria venezolana. El informe lo tiene Celia Mendoza.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su más reciente visita a Colombia, pudo confirmar el impacto que está generando la crisis que enfrenta Venezuela en países vecinos.
Quiero aquí también manifestar todo el apoyo de Naciones Unidas al gobierno y al pueblo de Colombia en el esfuerzo humanitario de acogida a toda esta gente y decir que estamos a la disposición incluso para movilizar otros apoyos internacionales que sean posibles porque el impacto naturalmente se siente en la vida cotidiana de las comunidades, de las personas.
Las cifras recopiladas por Migración Colombia lo llevaron a comprometer ayuda del organismo a ese país para hacer frente a la continua llegada de ciudadanos venezolanos. Entre los más de 25.000 ciudadanos de ese país que tratan de huir de la crisis y cruzan diariamente el puente internacional Simón Bolívar, conocimos a Manuel Gregorio Méndez, de 37 años, quien tuvo que recibir atención de emergencia en Cúcuta.
La pierna me olía picho porque de verdad no tenía con limpiarle.
Padre de tres niñas y un niño, Manuel Gregorio Méndez resumió en una frase lo que vive en su país de origen.
Ahí es lo que hay, hambre, muertos y plomo.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro defiende el sistema de salud venezolano.
Hemos fundado un poderoso sistema de salud pública y estamos dispuestos a ayudar países como Colombia, que no tiene salud pública.
Evidencia de una crisis sanitaria y humanitaria denunciada por la comunidad internacional y que amenaza con obligar el lanzamiento de planes de contingencia en los países vecinos de Venezuela. Celia Mendoza, Colombia.
Uruguay continúa recibiendo un flujo creciente de inmigrantes venezolanos. Desde Montevideo, informa Leonardo Lucci.
Ya desde el año pasado, cuando recrudeció la crisis política, económica y social del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aumentó sistemáticamente la cantidad de venezolanos que vinieron a vivir a Uruguay. En 2018, entre enero y abril, de acuerdo a información de la Cancillería, se tramitaron 5.326 residencias y prácticamente la mitad correspondió a venezolanos. En ese periodo, 2.490 venezolanos accedieron a los documentos para trabajar en Uruguay. Oficialmente se reconoce un incremento de la llegada de extranjeros, según lo dijo a La Voz de América Jorge Muño, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Residencia gratuita, no se le pide medio de vida, no se le pide carne de salud, se puede hacer desde un consulado y cuando se concede la residencia se le da la cédula definitiva.
Desde el primer día tienen acceso a los servicios de educación y salud gratuitos. Muchos venezolanos utilizan de inmediato los hospitales. Gabriela es una joven venezolana que llegó hace unos meses a Uruguay con su esposo. Le preguntamos qué la impulsó a dejar a su país.
Por la crisis. Tenía un trabajo que me gustaba muchísimo en ese momento, que profesionalmente estaba bien, pero el sueldo que tenía no me alcanzaba ni para 15 días de comida. Y luego estuvimos buscando muchísima información sobre Uruguay.
Varios de los venezolanos que llegan tienen estudios universitarios y pueden insertarse con más facilidad. También es cierto que muchos de los migrantes que llegan a lo primero consiguen trabajos muy mal pagos y viven en pensiones o en habitaciones compartidas en malas condiciones. Leonardo Luzzi, Montevideo.
Y ya está en curso en Venezuela la imposición del carné de la patria para recibir cualquier subsidio del Estado, considerado una medida de control del gobierno.
La corresponsal de TV Martí, María Alejandra Fernández, recogió en Caracas opiniones de varios venezolanos y el análisis de la investigadora Ana Carrasquero.
Hay ciudadanos que prefieren perder las subvenciones del Estado y se niegan a sacarse el carnet de la patria. Pero otros ven en el documento oficialista la única posibilidad para sobrevivir.
Ahorita por lo menos con esos beneficios que está dando este señor, aunque sea, se favorece uno un poquito. No es que le alcance, pero le alcanza para algo.
¿Por qué? Si lo que me identifica a mí como venezolana es mi cédula de identidad. No tengo por qué sacar más nada. Eso es un invento que hacen esta gente para mantenernos sometidos.
Si es por echar gasolina, no le echo gasolina al carro. No lo saco más, pues no lo robo. Pero no estoy dispuesto a doblegarme a hacer eso.
Para los especialistas, la imposición del carnet de la patria forma parte de la arquitectura de control, dominación y sumisión que ha venido implementando el llamado socialismo del siglo XXI sobre los ciudadanos venezolanos.
Detrás de todo eso es la anulación de la libertad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pensar que a través de los controles, a través del carnet de la patria, de una cartilla de racionamiento, tú le vas a dar a la gente bienestar, le vas a dar a la gente libertad, es muy equivocado. Lo que nos va a dar libertad y lo que nos da bienestar es la libertad en los mercados.
Desde Caracas, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
Y siguen las protestas contra Daniel Ortega pese al asedio policial, mientras la Iglesia Católica sigue confiando en el diálogo nacional. Jorge Orellana informa.
En Nicaragua continúan las protestas. Una multitud de nicaragüenses protestó en la víspera contra el ejecutivo de Daniel Ortega, a pesar del asedio de la Policía Nacional y los simpatizantes del orteguismo. Los manifestantes que demandan libertad para presos políticos y el retorno de la democracia en Nicaragua marcharon por más de 3 horas, gritando consignas contra el gobierno y exigiendo el cese de la represión que ha costado la vida a más de 480 nicaragüenses. En medio de la movilización constante, la Iglesia Católica insiste en que confía en un diálogo nacional. Asimismo, el miembro de la Alianza Cívica por el Diálogo Nacional, Juan Sebastián Chamorro, dijo:
diálogo va a haber porque la situación es insostenible en el país. La situación económica va al despeñadero, la situación social, hay tensión en la sociedad nicaragüense, hay división y este tipo de problemática solamente puede resolverse a través de un diálogo sincero, abierto.
En tanto, los obispos siguen esperando una respuesta del gobierno para reanudar el diálogo. Todos sabemos que es a través del diálogo que se encuentran soluciones pacíficas y justas para todas, afirmó el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, en su homilía, a tiempo de reiterar que el mal nunca triunfa sobre el bien.
Nunca el mal tiene la última palabra. No lo tuvo en la cruz. Nunca el mal tiene la última palabra.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:22 vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ya Florencia ha convertido en un organismo post-tropical a unos 125 kilómetros al oeste-suroeste de Morgantown, en West Virginia. Sus vientos no superan los 35 kilómetros por hora y su movimiento ahora es al este-nordeste a 22 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.008 milibares. Este organismo no significó nunca un peligro para Cuba. Para Cuba lo más interesante es el centro de bajas presiones de las vecindades de Jamaica, pero tiene pocas posibilidades de desarrollo. Aún así, está provocando nublados y lluvias sobre Jamaica, la Española y las provincias orientales cubanas. Para Cuba, tendremos nublado con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:24, noticias de Estados Unidos.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó a Rusia de violar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Sus violaciones no son aisladas, son sistemáticas, dijo Haley este lunes al Consejo de Seguridad de la ONU.
Por otra parte, el gobernador de Carolina del Norte anunció que ha aumentado el número de víctimas mortales por las inundaciones del huracán Florence. La información completa con Tony Cano desde Washington.
La cifra de muertos por el huracán Florence se elevó a 23 en las Carolinas este lunes debido a que muchas poblaciones quedaron inundadas. Se emitió un aviso de tornado para partes de Carolina del Norte y del Sur y los funcionarios de manejo de emergencias también advirtieron sobre el potencial de fallas en las represas y deslizamientos de tierra. Así lo expresó el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.
North Carolina has 17...
Se han confirmado 17 muertes relacionadas con tormentas en Carolina del Norte y lo lamentamos profundamente. Nuestras condolencias para los familiares y amigos. Tenemos más de 1.200 cierres de caminos, incluyendo 356 carreteras principales. Esta mañana teníamos 484.000 personas sin electricidad en Carolina del Norte. Más de una decena de ríos en Carolina del Norte se encuentran en etapa de inundación o amenazan con elevarse a niveles críticos. Se ha reportado el rescate y evacuación de más de 2.600 personas y más de 300 animales de áreas inundadas hasta el momento. Y los rescates continúan. Hemos logrado llevar suministros a quienes los necesitan, incluso a una población que quedó atrapada por el agua, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, en una conferencia de prensa. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que Florence, que ha sido degradada a una depresión tropical, sigue provocando fuertes lluvias en partes de Carolina del Norte y el noreste de Carolina del Sur. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, visita Carolina del Norte para analizar los esfuerzos de respuesta y recuperación y observar las áreas afectadas por las inundaciones. El presidente Donald Trump también anunció planes para visitar la región afectada por las inundaciones esta semana, pero aún no se ha fijado una fecha. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, el latino de más alto rango en el Congreso de los Estados Unidos, destacó los grandes aportes que han hecho los hispanos en Estados Unidos.
Al celebrarse el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, Menéndez dijo que la comunidad debe estar unida y celebrar con orgullo su cultura.
Los hispanos, subrayó el senador Menéndez, son una parte fundamental de esta nación y ha hecho innumerables contribuciones a la economía, sociedad y cultura.
Hey, con 27 minutos continuamos con más informaciones. Ahora, noticias del mundo. Amnistía Internacional denunció que el gobierno sirio, con el apoyo de Rusia, está usando municiones de racimo y bombas de barril en Idlib, Siria.
La organización afirmó que el gobierno sirio ha infligido terribles daños a la población civil con ese tipo de armamento prohibido por tratados internacionales.
Amnistía precisó que el gobierno sirio lanzó al menos 13 ataques con bombas de racimo y de barril entre el 7 y el 10 de septiembre en la zona meridional de Idlib.
Y el Papa Francisco visitará el domingo una antigua cárcel de la KGB en Vilnius durante su visita a Lituania. Michelle Sagué informa.
Durante su visita a la capital de Lituania, el Papa Francisco visitará una antigua cárcel de la KGB en la cual estuvieron presos sacerdotes católicos durante la era soviética. Sigitas Tankevicius, que fue arzobispo de Kaunas hasta el 2015, fue uno de ellos. Fue arrestado en 1983 por ser parte de un comité que abogaba por los derechos de los católicos a practicar su religión. Él dice que la visita del Papa a la cárcel envía un mensaje de que le preocupan las personas que han sufrido por su fe. Dice que será un honor acompañarle durante la visita a la cárcel donde él estuvo preso. Durante su visita en la prisión, que es ahora el Museo de las Ocupaciones y la Lucha por la Libertad, el Papa visitará algunas de las celdas, conocidas como celdas de los obispos, donde estuvieron encarcelados varios de ellos, además de las celdas de ejecución. Según el museo, más de 1,000 personas fueron ejecutadas allí entre 1944 y principios de la década de los 60, y un 20% de los sacerdotes católicos lituanos fueron arrestados, deportados o asesinados durante la era soviética. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo ayer que un poderoso viento de esperanza sopla en toda la región del Cuerno de África.
Así habló Guterres durante su visita a Arabia Saudita, donde presenció la firma del acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea, que pone fin a décadas de un conflicto latente.
Para el titular de la ONU, la firma del acuerdo de paz es de verdad un hecho histórico. Arabia Saudita facilitó el acuerdo y también considera que es un hito histórico para los pueblos de Etiopía y Eritrea.
El jefe de la ONU también señaló que el acuerdo suscrito la semana pasada entre el presidente y el ex vicepresidente de Sudán del Sur, ambos enfrentados en una guerra civil, es otro indicador de los avances en el Cuerno de África.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Bienvenidos a la segunda parte del noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. En los controles permanece Otón Madariaga, en la sala de redacción Luis Leonel León, también Roberto Bermúdez y Pedro Corzo, productora Berta Arrabal, en la edición Iván López de Muñiz. Y a las 6:32 en la tarde vamos con más informaciones y vamos directamente a Nueva York con nuestra colega allí, Carmen María Rodríguez, que nos va a hablar del Foro de la Libertad de Oslo. Adelante, Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Damaso. Hemos tenido esta tarde una gran oportunidad de compartir con el señor Antonio Ledezma, quien fuera el alcalde de Caracas, quien ha estado hablando aquí en este Foro por la Libertad de Oslo, este Foro de Oslo por la Libertad, también como lo llaman en Nueva York, en favor de lo que sería recordar de que en Venezuela, un país tan rico, hay escasez de alimentos, de productos básicos, de medicina. Y según el señor Antonio Ledezma, quien también fue preso político y es un líder opositor, Venezuela no cumple los requisitos para proteger a su población. Y por lo tanto, Ledezma hoy, a nombre de otros venezolanos y suyo propio, ha hecho un llamado en Nueva York porque se realice lo que sería una intervención humanitaria internacional para socorrer al pueblo venezolano. Quiero destacar, muy importante, de que Cuba está representada. Está la señora María Berlao, que sabemos es una historiadora que está tomando información de los crímenes que algunos califican como crímenes de lesa humanidad en Cuba, quien ha participado en este día de hoy en lo que es esta iniciativa, segundo año consecutivo en Nueva York. Pero también están presentes Luis Enrique Ferrer, representante internacional de la UNPACO, quien fuera también preso político durante la Primavera Negra en Cuba, así como abogando por la libertad religiosa, muy en particular en Cuba, se encuentra el también cubano Mario Félix Leonard Barroso, pastor bautista, que se ha trasladado, también ambos caballeros se han trasladado a la ciudad de Nueva York para mañana, no solo hoy participar, sino mañana también reunirse con sus homólogos de todas partes del mundo y empezar a hacer talleres de trabajo de cómo con la tecnología actual, Damaso, un activista de derechos humanos puede defender la libertad y puede promover lo que es la libertad de información en todas partes del mundo, incluso en países como en Cuba, donde se aplica la censura.
Carmen, este evento hay que recordarle a los oyentes que comenzó en el año 2009 en Noruega para abordar la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en el día de hoy pues se habló de Corea del Norte, pero principalmente el tema que le interesa a los latinos, al pueblo de Cuba y a los que nos escuchan en español, pues es el tema de Venezuela. Y hay otros problemas en el mundo también que se tocaron, como dije anteriormente, se tocó Corea del Norte, ¿no?
Pero y también Vietnam. Pero el tema venezolano en este momento, Damaso, tú lo acabas de decir, es un problema que incorpora la injerencia cubana en los asuntos internos de Venezuela, pero también la injerencia del narcotráfico internacional, según Antonio Ledezma y otros expertos en este tipo de materia, en que se han visto involucrados parientes, los llamados narcosobrinos del régimen de Maduro, que se encuentran aquí presos en Nueva York y que tienen vínculos con lo que es no solo el narcotráfico internacional, sino la corrupción prevaleciente dentro de Venezuela.
¿Qué se dice allí de Diosdado Cabello?
No se mencionó a nivel público de Diosdado Cabello, pero al buen entendedor, pocas palabras, el hecho de que la cúpula gobernante, según Antonio Ledezma, está involucrada en altos y muy rentables actos de corrupción, y también la corrupción se entiende como el narcotráfico.
Bueno, y salió la noticia que se liga a Chávez con la corrupción en Argentina con la Kirchner, ¿no? Con la Cristina Fernández Kirchner.
Porque todos son gobiernos que unos se apoyan en otros y no se puede llevar a nivel internacional con la cantidad de sumas fuertes que se tramitan a través del narcotráfico, no se puede hacer eso hoy en día de manera aislada. También, igual que la ayuda es humanitaria internacional, bueno, la corrupción y el narcotráfico, ya lo sabemos de sobra, se haya globalizado.
Bueno, muchísimas gracias a Carmen María Rodríguez directamente desde Nueva York, donde se está llevando a cabo lo que es el Foro de la Libertad de Oslo. Hacemos una pausa y volvemos. Ya a las 6:36, vamos con más noticias de Cuba en esta segunda parte del noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Yolanda Huerga amplía más.
Los hermanos cubanos Lili y Mauricio Rentería estrenarán una obra teatral en Miami como una metáfora de la emigración. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
El joven teatrista cubano Herón Jimmy Cuesta estrenará esta semana en Miami una versión de la obra Un tranvía llamado Deseo, del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, la que considera una metáfora de la emigración.
Evidentemente son la gente que está dentro del tranvía, empezamos ahí a regular, y el pasajero es una persona que está en tránsito a algo, está en camino a un lugar, a un destino.
Pasajeros, que así se titula la apuesta, cuenta, entre otros, con las actuaciones de los hermanos Lili y Mauricio Rentería, que no estaban juntos en escena hacía 7 años. Lili, en medio de los ensayos, expresó:
para mí el teatro es como mi casa. Casa que además adoro, casa que amo.
Actúan además la cubana Lida Morales y el nicaragüense Cristian Ocón. Cuesta se refirió a la situación actual del teatro en Miami.
Pero ahí también hay la tesis romántica de ser sobrevivientes a esta escalada de imposibilidades que está sufriendo la ciudad desde el punto de vista de apoyos financieros institucionales.
Lili y Mauricio son hijos de los actores y directores teatrales Pedro Rentería y Lilian Llerena, a quien la primera dedica lo que ha hecho hasta hoy.
Porque realmente yo siento que de alguna manera yo debo estar haciendo justicia a mi madre.
¿Qué pasa? ¿Se extraviaron?
Me dijeron que tomara el tranvía, que viajara 6 cuadras y que me bajara en...
Sí, es aquí.
Pasajeros se estrenará el viernes 21 de septiembre a las 8 de la noche en la sala White and Black Box Theater del suroeste de Miami. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Y el pasado fin de semana hubiese cumplido 100 años uno de los grandes músicos que produjo Cuba, a quien se le atribuye el título de creador del mambo y de la descarga.
Nos referimos al gran compositor y bajista cubano Israel López Cachao, que con su carismática sonrisa y dinamismo logró crear una fiel fanaticada que se expande de generación en generación. Rosana Romero nos habla de su larga trayectoria profesional.
Sí, sí. Ahora sí. Nacido en La Habana en 1918, Israel López Cachao fue uno de los principales representantes de la fusión de la música popular cubana y el jazz. Su carrera lo llevaría a desarrollar tanto la música clásica así como la música popular cubana. Formó parte de diferentes bandas y junto a su hermano Orestes compuso centenares de canciones que, sobre las bases tradicionales de la música cubana, buscaban nuevas formas y estilos. En 1937 compusieron Mambo, una pieza que daría nombre a un nuevo estilo musical cubano, una variación mucho más rápida del danzón. Las escarcas y el mambo serían el principal legado artístico de Cachao, que tendría una gran influencia en lo que es la salsa de hoy. Ese encanto llegó a Estados Unidos, país en el que permaneció después de irse de Cuba en 1962. El estilo de Cachao se decantó por el Latin Jazz en detrimento de la pujante salsa y su influencia llegó a los músicos negros estadounidenses de jazz, rhythm and blues, soul y funk. Semi-retirado a principios de los 90, el actor cubano-americano Andy García relanzó la carrera del músico con el documental Cachao, como su ritmo No Hay Dos, que incluyó varias grabaciones de descargas. Cachao nunca volvió al país que lo vio nacer, por lo que su figura nunca tuvo auge en Cuba. Murió en marzo de 2008 en Miami a los 89 años de edad. Roxana Romero, Televisión Martí.
Entretanto, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona fue llevado a la unidad de instrucción penal de la ciudad de Bayamo, donde reside y despojado de algunas de sus pertenencias. A Roberto Rodríguez Cardona, él mismo informa.
El sábado, la policía política me detuvieron a la entrada de Bayamo, yo venía de Río Cauto, y me cacharon allí, me bajaron de la guagua donde venía, me esposaron y me trasladaron con una patrulla a la unidad de instrucción penal en la salida de Bayamo. Allí me cacharon, me decomisaron el teléfono que traía y sin más ni más me dijeron, no, ya puedes irte. Yo les reclamo para que me den el acta de ocupación y a disgusto me la dieron. En Río Cauto yo fui a hacer unas averiguaciones porque ocurrió un descarrilamiento de un tren. Llego a casa de un activista de Montaco, Alexander Verdecia. Al parecer la seguridad del Estado detectó este movimiento y ya me estaban esperando a la entrada de Bayamo cuando regresé para ocuparme todo lo que traía.
Y al menos 22 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo. María Cristina Labrada, integrante de la directiva del grupo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Es el 158 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de nuestro movimiento poder llegar a la iglesia Santa Rita. El Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide la llegada a la iglesia que en la que todos los domingos nosotros acostumbramos a ir ahí. Pero de todas formas nosotros estamos asistiendo a diferentes iglesias del país, lo mismo aquí en La Habana que en otras provincias. En La Habana tenemos hasta ahora puede aumentar la cifra en misa 8 damas de blanco y 11 mujeres detenidas. En la provincia de Matanza tenemos en misa 8 damas de blanco en misa en Matanza y 11 mujeres detenidas. En Santiago de Cuba tenemos 2 en misa y no ha habido ninguna detenida. Estamos dando como desaparecida, puesto que no sabemos su paradero y fueron detenidas en el día de ayer, domingo, Berta Soler Fernández, líder del movimiento, Daisy Artiles del Sol, Mayelín Peña Buyaín y María Rosa Hernández. Tenemos multada a Saudrel y Turruella Ponce, donde le pusieron 150 pesos de multa nada más que por salir. Fue una de las que salió de aquí de la sede nacional. Con Berta Soler y Ángel Moya, que fueron los 3 que salieron de aquí de la sede.
Y las fuerzas represivas detuvieron en la ciudad de Las Tunas al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Elber Pérez. El activista fue trasladado a la unidad de instrucción penal de Las Tunas, denunció su hermano Ernesto Pérez.
Elber Pérez fue detenido en la ciudad de Las Tunas y en la detención su hija de 10 años fue cachada por un oficial de la seguridad del Estado en plena calle con el ánimo de ocuparle un teléfono de celular. El mismo se encuentra detenido, su esposa que andaba con él, cuando él lo tiene que se lo llevan detenido, lo llama desde un teléfono de un vecino de allí del lugar donde lo cogieron, lo capturaron.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Antes de ser puesto en libertad, mi obsesión en aquellos años de encierro era llevar la denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba a las Naciones Unidas. Era como un sueño imposible. Cuba parecía como país respetuoso de esos derechos. Yo había sido nombrado embajador de los Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan y recuerdo que me dijo que tenía para mí la misión imposible. Demuestre al mundo que en Cuba se violan los derechos humanos, que hay desaparecidos, que se tortura, porque Estados Unidos no ha tenido éxito en demostrarlo. Y creo que usted puede hacerlo, terminó diciéndome el presidente. En el 1988, en la 56 Asamblea de los Derechos Humanos de la ONU, se acordó que una comisión viajara a Cuba para investigar la situación de los derechos humanos en la isla. Le estábamos tumbando las puertas a la dictadura. Logramos el apoyo que los comunistas nunca imaginaron. Y Fidel Castro, en una maniobra que pensó evitaría la condena que le preparábamos, invitó a la comisión a que visitara Cuba. Pero como dice el refrán, le salió el tiro por la culata. Creyó iba a poder manipular a la delegación de la ONU. Subestimó a los embajadores que componían dicha delegación, a los activistas de los derechos humanos dentro y fuera de la isla. Ese fue su más grande error. Fidel Castro se veía prepotente, invencible, pero lo hicimos polvo. También me subestimó. Por eso dijo en dos ocasiones que uno de los grandes errores de la revolución fue no haberme fusilado. Yo creo que tenía razón. Al fin, el sueño de muchos cubanos víctimas de las torturas y violaciones de los derechos humanos en Cuba, de llevar el tema a las Naciones Unidas, se había logrado. Y lo que más le levantaba el hígado al tirano y a sus asesinos de la policía política era que yo, un expreso político y con el rango de embajador, estaba al frente de la delegación de los Estados Unidos. Eso era algo que no podían asimilar. Ahora solo faltaba controlar que Cuba no pudiera manipular el resultado de aquella investigación. También estábamos preparados para esa eventualidad. El embajador cubano, Raúl Roa, le había garantizado a Fidel Castro que Cuba no sería condenada, que él tenía toda la situación bajo control. Hoy lo puedo decir porque han pasado más de 20 años. Yo escuchaba todas esas conversaciones de Raúl Roa con Fidel Castro. Señores, daba asco como se arrastraba y adulaba ese guataca, al que el propio Castro acusó muchos años antes, en el proceso que se llamó la causa de la Dolce Vita, al embajador Roa, porque gustaba de organizar bacanales con jovencitas de 15 años, todos desnudos en la piscina. Salió publicado en Granma. Y Castro lo mandó a la prisión por corrupción y años después lo perdonó. Y yo, cuando se equivocó al día de la votación y votó conmigo pidiendo que Cuba fuera condenada, lo trasladé de embajador a llevar papeles en una oscura oficina de la UNESCO en París. Pero esa es otra historia que les prometo contarles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
La legisladora cubano-americana Eliana Ross Letening felicitó el pasado sábado al pueblo de Nicaragua en el aniversario de su independencia.
La republicana de la Florida dijo que se unía a los nicaragüenses en ese día tan especial para exigir la libertad del pueblo.
Y en octubre se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil. El candidato Jair Bolsonaro, hospitalizado por un atentado en su contra, está encabezando las encuestas. Jorge Orellana tiene el informe.
A tres semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato Jair Bolsonaro sigue liderando las encuestas. Sin embargo, tras ser apuñalado en medio de una campaña electoral, aún se mantiene en duda si Bolsonaro participará en lo que queda de la campaña. El candidato favorito para la primera vuelta de los comicios que se celebrarán el próximo 7 de octubre dejó el domingo la unidad de terapia intensiva de la clínica Albert Einstein, donde está internado desde hace 10 días. El ultraderechista Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, afirmó desde el hospital de que él se recuperará del atentado y advirtió que si el Partido de los Trabajadores, PT, vuelve al poder, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción, sería indultado y nombrado ministro.
Muy obrigado por el apoyo, consideración, cariño. Perdería yo un segundo turno para cualquier uno. La gran preocupación realmente Mas perdendo, vou até perder na fraude. Essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro.
Muchas gracias a todos por su consideración, cariño. La segunda vuelta origina preocupación por un posible fraude electoral, dijo Bolsonaro. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos está listo para negociar un acuerdo comercial con China siempre que Pekín esté dispuesto a reducir tarifas y eliminar las barreras no arancelarias, dijo en Nueva York el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.
Por otra parte, dos personas se enfermaron anoche tras comer en el restaurante Prezzo en Salisbury, donde en marzo fueron envenenados el espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Pero la policía británica descarta cualquier vínculo con el agente nervioso Novichok.
Rusia afirmó hoy que tiene pruebas que señalan a Ucrania como la responsable del derribo del vuelo MH17 de Malasia Airlines en el 2014 con 298 personas a bordo.
Según dijo un portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general Igor Konashenkov, el avión fue derribado en el espacio aéreo ucraniano, pero en un sector controlado por los separatistas prorrusos.
El nuevo gobierno populista italiano valora un incentivo para los jubilados italianos y extranjeros que estén pensando en mudarse al sur de Italia.
Los pensionistas estarán exentos de pagar impuestos durante 10 años si se trasladan a las zonas más despobladas de Cerdaña, Sicilia o Calabria.
La idea es una propuesta económica de la ultraderechista Liga que siempre abogó por bajar los impuestos para incentivar el gasto económico.
Por otra parte, el número de probables muertes como consecuencia del brote de ébola en la República Democrática del Congo asciende a 97, según datos suministrados por el Ministerio de Sanidad de ese país africano.
El informe más reciente apunta que el total de casos asciende a 142, una cifra que se desglosa en 31 probables y 111 confirmados.
Y a las 6:51 de la tarde continuamos aquí en este noticiero de Radio Martí. Ahora vamos al segmento del mundo de la ciencia y la tecnología. Si es los científicos, dicen que han creado 5 gramos de torta amarilla, una forma de uranio en polvo utilizada para producir combustible, utilizando fibras acrílicas para extraerla del agua de mar. Más información con Henry Llanos.
Científicos en Estados Unidos han extraído con éxito uranio en polvo, conocido como yellow cake, torta amarilla, del agua de mar ordinaria. Han adaptado la lana acrílica estándar para absorber los pequeños rastros de uranio presentes de forma natural en el agua del océano.
Hemos podido desarrollar una tecnología de absorbencia que tiene una capacidad mucho mayor para absorber uranio del agua de mar, en comparación con todos los materiales anteriores que han sido absorbidos, y hacerlo con una tecnología que es mucho más económica de fabricar. Después de muchos más experimentos, finalmente encontramos las condiciones óptimas. El hilo acrílico contiene un grupo químico que se puede convertir en grupos químicos específicos para la extracción de uranio del agua de mar.
El uranio es el principal combustible para los reactores de energía nuclear. Actualmente, Estados Unidos importa la gran mayoría de sus requerimientos de uranio. En pruebas basadas en laboratorios, los investigadores colocaron paquetes de lana en un canal donde circulaba agua de mar sin procesar, imitando la acción del océano. Después de aproximadamente un mes, la lana se extrae y procesa para extraer el polvo de uranio. Ahora están trabajando para probar el método en el Golfo de México, donde dicen que las aguas más cálidas podrían dar un aumento de 5 veces en la extracción de torta amarilla.
Y a las 6:53, el mundo del entretenimiento y ahora todas las últimas noticias con Alejandro Escalona.
Y
El lunes 17 de septiembre, Netflix tratará de poner fin a la racha de HBO como la ganadora más grande de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense.
What about the other time?
Por primera vez, Netflix llega a la ceremonia con más nominaciones que cualquier otra red. 112. HBO compite con Game of Thrones.
Shall we begin?
Ambos compiten con la red de Cable FX, el canal de televisión abierta NBC, y los servicios en línea Hulu y Amazon.
I beg you make an exception for me.
No.
Las nominaciones de Netflix en la categoría son Stranger Things y The Crown y de Hulu The Handmaid's Tale. Cientos de aspirantes a participar en la adaptación cinematográfica del director Steven Spielberg del clásico musical West Side Story se dieron cita esta semana en la Academia de Ballet Clásico Gelsey Kirkland en Brooklyn.
Boy, boy, crazy boy.
La directora de casting, Cindy Toland, salió varias veces del auditorio para saludar a muchos de los candidatos que esperaban afuera. Spielberg y Toland han lanzado una red especialmente amplia para pescar a los actores adecuados para los personajes principales como María, Tony, Anita, Riff y Bernardo, visitando Chicago, Los Ángeles, Orlando y San Juan, Puerto Rico. The Hollywood Reporter dijo a principios de este año que Spielberg parece estar tomando medidas especiales para que la película resulte étnicamente auténtica.
Ya a las 6:55 de la tarde, como el deporte rompe todas las barreras, pues les damos la bienvenida al colega Pepe Lacayo con toda la información deportiva.
Muchas gracias, Damaso. Esta noche comienzan varias series cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas. De esas series que, si no ganas la serie, está fuera de la contienda y se acabó. Apaga y vamos, te puedes ir a pescar. Por ejemplo, los Phillies contra tu equipo, los Mets. Esta noche, si los Phillies pierden esa serie, se pueden ir a pescar. Estarían demasiado fuera del primer lugar. Bueno, los Mets están pescando.
No, ya han perdido demasiado los Phillies. Yo pensé.
Bueno, pero matemáticamente están en la comida.
Y los Mets le ganaron 2 juegos en la última serie.
Correcto. No, los Mets están rompiendo el corazón a todo el mundo en esta etapa final. Los Cardenales y los Bravos de Atlanta comienzan una serie muy importante esta noche en Atlanta. Los Cerveceros de Milwaukee en casa contra Cincinnati. Los Cerveceros tienen que dejar de perder contra equipos ya eliminados. Los Astros, que ya están en la postemporada, jugarán contra los Marineros. Y oye esto, los Cachorritos de Chicago en el desierto contra los Diamondbacks. Una serie muy importante para
los Diamondbacks es de vida o muerte.
Correcto. Igual de importante, los Rockies de Colorado comienzan una serie en Los Ángeles contra los Dodgers para ver quién gana el banderín de la Liga Nacional Oeste.
De vida o muerte también.
De vida o muerte esta serie. Así que todo arranca esta noche. Durante Al Duro y Sin Guantes les vamos a dar más detalles sobre estas series importantísimas que arrancan esta noche en el béisbol de las mayores.
¿Qué me dices de Tampa como está jugando?
Impresionante, ¿verdad? Qué pena que escogió hasta el último momento para jugar bien. De cualquier manera, yo no creo que Tampa, todavía matemáticamente, seguimos escuchando eso de matemáticamente, pero tú y yo sabemos que eso no puede ser, porque entre el número 1 y el número 4 para Wild Card, tienen que jugar entre sí varios otros equipos, o sea que no todo el mundo puede perder, aunque tú ganes, no todo el mundo puede perder, porque entre ellos se van a repartir puntos. Muy bien, mañana arranca por fin, la Champions League, la Liga Europea de Campeones. Y los tres equipos favoritos de Cuba, no estamos hablando del Real Madrid, no estamos hablando de los Dodgers, ni de los Yankees, ni de los Marlins. Estamos hablando del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus. Mañana el Barcelona abre la Champions League en casa contra el PSV Eindhoven de Holanda. El Atlético Madrid contra el Mónaco. Y el miércoles el Real Madrid en casa contra la Roma y la Juventus contra el Valencia.
Y más deportes a las 7.
Muchas gracias, nos vemos en 5 minutos.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. En los controles, Otón Maradiaga. Sala de redacción, Roberto Bermúdez, Luis Leonel León. Productora, Berta Raval. La edición de Iván López de Muñiz. A nombre de Yolanda Huerga, yo soy Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.